La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos nuevamente a todos en esta mañana. Al volver a la porción en el libro de Isaías, capítulo 26, pase a esta porción por favor en su Biblia, Isaías capítulo 26, vamos a verlo desde el verso 9 al 11. Al retomar esta porción, quisiéramos ver la necesidad de los juicios de Dios. Hay una razón por la cual Dios ejerce juicio sobre la vida del hombre. Dios no juzga al hombre así por así nada más. Hay razones por las cuales Él procede de esa manera en un momento dado. Y queremos ver esto en esta hora a través de esta porción que nos dice en el verso 9. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Ahora, esta es la parte que nos interesa de aquí en adelante. Nos dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos. Fuego los consumirá. El hombre sin Dios vive una vida de desenfreno en el pecado. Es como quien va cuesta abajo, en una pendiente, en un vehículo sin freno. Usted puede imaginarse lo que se da en momentos así. La velocidad de ese vehículo aumenta a medida que va avanzando en esa pendiente cuesta abajo. Bueno, es exactamente lo que se da en la vida del ser humano en términos espirituales cuando Dios no está realmente rigiendo su vida. Va en un continuo desenfreno y va en aumento. Esta es la razón por la cual la maldad va en aumento a grandes velocidades. Hay una aceleración que es evidente, una aceleración continua en el ser humano sin Dios, que se percibe claramente. Al punto de que a veces nos sorprendemos de ver cómo las personas avanzan hacia el mal. ¿Y sabe por qué esto se da? Precisamente porque aquel con la capacidad de frenar el mal no está morando en ellos. No está morando en el individuo. Entonces, ¿qué pasa? Llega a un estado en donde ya las palabras no funcionan. Dios habla por múltiples medios, amado oyente. Lo hace a través de una prédica, un mensaje, lo hace a través de una experiencia, lo hace a través de la lectura misma de la palabra, de muchas maneras. Y el individuo puede llegar al punto en donde la palabra de Dios, si en un tiempo atrás lo motivaba a movilizarse o lo motivaba a refrenarse o a abstenerse, bueno, ya no se da. Las enseñanzas y advertencias ya no producen el efecto paralizador. Usted le habla a las personas acerca de Dios y en un momento dado muchos podrán escucharlo y hasta llegarán a la conclusión, oye, eso es verdad, estoy de acuerdo, pero saben, no recurren al mismo Dios quien les ha hablado la misma palabra de verdad para poner un freno al mal en el cual están incurriendo. Siguen, continuamente siguen con el mal, a pesar de reconocer que la palabra de Dios es veraz. Hay un poder maligno trabajando en las vidas de las personas. Mire, en este tiempo, las personas ya no proceden con seguridad a pesar de las advertencias. Eso es algo característico. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de aquello. Pero generalmente hablando, la sociedad hace cosas que ponen en peligro sus vidas. Deliberadamente se las rifan. Por ejemplo, usted ve pasajeros en un bus guindando del bus. 3, 4 pasajeros ahí guindando de la puerta del bus. Nadie considera el peligro. Bueno, yo estoy bien aquí, estoy bien agarrado en esta barra. En muchas instancias, la ley, bueno, lo que debe ser la ley, me refiero a las instituciones gubernamentales que deben estar velando porque se cumplan ciertas leyes para efectos de la seguridad del pueblo. Bueno, ven ciertas cosas y sencillamente no meten la mano en el asunto. Se dan de la vista gorda. Pero no están considerando que al no ejercer la autoridad necesaria para detener ese mal, otros males se van a dar, otros males de consecuencias hasta mortales. La gente no está procediendo con ese sentido de seguridad para que las cosas se hagan como se deben hacer y así evitar situaciones. Eso es característico en este tiempo. Prácticamente el hombre no está pensando. A veces veo personas en las calles. Me refiero a personas sentadas en el borde de la calle con las dos manos hacia las calles, conversando como si nada. Entonces, estamos hablando de una calle angosta. Por favor, ¿no les registra que algún vehículo pudiese pasar y arrebatarle esos dos brazos? La gente ha adoptado una mentalidad. Bueno, la calle es nuestra. El asunto ha cobrado un giro, ¿no? Ya las calles no son para los vehículos, las calles son para la gente. Y la gente camina y ya la gente no le tiene miedo a los carros. Antes se decía, oye, eso pega duro, pero ya no. La gente, el hombre en términos generales, la mente del hombre sin Dios se ha degenerado y sigue degenerándose. Y si tenemos esto en este tiempo, ¿qué tendremos 10 años después? Y para colmo, usted va y usted le dice a la persona, oye, no hagas eso. Y es como si lo hubiera insultado. Se da la advertencia. Las personas no toman las advertencias con el espíritu correcto. Se enojan. No le puede decir nada a nadie. Y a pesar de habérsele dicho, siguen con lo mismo. El individuo ahora, bajo estas condiciones, ya sabe. No tiene excusa. Y sabiéndolo, sigue en el desenfreno. Muchas veces la situación es tan crítica que él mismo ya no puede ejercer el dominio propio, la templanza necesaria para poner el alto. Es como una persona que se ha entregado a las drogas o al licor. Saben que no es bueno. Saben que les está haciendo un mal. Esas personas que fuman saben que el asunto los está comiendo, los está carcomiendo en su interior. Pero no paran. ¿Por qué? No pueden. Sencillamente no pueden pararlo. Es demasiado. Ya se ha tornado en lo natural en ellos. Estamos hablando del mal. ¿Usted sabe lo que es? Que algo que lo está destruyendo eventualmente, tarde o temprano, y más temprano que tarde, lo va a llevar a la muerte. Bueno, que eso ya forma parte de usted. Al punto de que ya no lo puede dejar, eso es triste. Y muy, muy serio. Ahora, eso es exactamente lo que se está dando con el pecado en la vida del individuo. Alguien dirá, no, pero yo no fumo, yo no me estoy entregado a las drogas, yo no bebo, yo vivo una vida sana. Pero el pecado, amados, el pecado está produciendo el mismo efecto en su vida. Porque si bien es cierto, aunque no está entregado a estos diferentes vicios que destruyen el organismo físico del ser humano, su espíritu está siendo destruido. Y eso es peor que la destrucción física. Esto es lo que se da en aquellos en cuyas vidas Dios no está morando. Y así siguen, porque el pecado no para, no se detiene. Como le dije, el pecado avanza con una aceleración constante. Entonces, eso continúa hasta llevarlos a un estado en donde se sobrepasan los límites. Dios ya no es considerado como tal. Se ha perdido el temor a Él. Imagínese usted, encargado, por ejemplo, de un número determinado de empleados, como supervisor de una de las áreas o una de las ramas de X empresa. Y supongamos que uno de esos empleados le falta el respeto. Le habla, por ejemplo, de tú a tú. Como si usted fuese uno igual a ellos. Usted no se lo va a permitir si verdaderamente va a ejercer su autoridad como supervisor. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién se cree usted que es? ¿Con quién cree usted que está hablando? Ahora, si esto se da en una manera continua, ¿cuál sería su actitud? Bueno, para afuera. Tome su carta de despido y no lo queremos más en esta empresa. Ahora, ¿cree usted que Dios, superior, ilimitadamente superior al hombre, cree usted que Dios va a aceptar el comportamiento del ser humano quien continuamente le falta el respeto? Mire, déjeme mostrarle un aspecto de Dios. Pase al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. El libro de Malaquías, capítulo 1 y el verso 8. Los israelitas continuamente ofrecían sacrificios a Dios. Y Dios les había dado a ellos ciertas instrucciones específicas de cómo debía ser ese sacrificio. Por ejemplo, un cordero. El cordero tenía que ser sin mancha, perfecto, sin ningún tipo de defectos. Tenía que ser prácticamente perfecto. No podía ser ciego, ni podía ser perniquebrado. Estamos hablando de un animal perfectamente sano. Pero ellos habían declinado y su condición espiritual, la condición espiritual del pueblo de Israel, empeoraba continuamente. Eso, mire, lo que se está dando ahora ya se había estado dando hace años atrás. Así que el pueblo en estas condiciones ya no consideraba a Dios como el Dios que merece toda honra, toda gloria, toda exaltación. El que merece ser adorado, dándole a Él lo mejor que podamos. Ya eso estaba lejos de su mente. Y habían declinado al punto de que ya, bueno, lo que estaban ofrendando como sacrificio era ya de una calidad muy inferior a lo que Dios realmente se merecía. Escucha lo que dice el verso 8 del libro de Malaquías, capítulo 1. Dice, y cuando ofrecéis el animal ciego. Ahora, este es Dios hablándoles a ellos. Les dijo, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Este es Dios hablándole a su pueblo. Bueno, lo que me estás ofreciendo a mí, bueno, eso mismo, preséntalo a tu príncipe para ver si él lo va a aceptar. Para ver si Él se va a agradar de aquello. Y Dios es el mismo en este tiempo. Bueno, el tiempo que me estás dedicando. Bueno, dedícale ese mismo tiempo a, por ejemplo, tu supervisor en el trabajo. Lo que inviertes para mí. Lo que me dedicas. Lo que me ofreces. Toda tu vida. Bueno, de la misma manera, en esa misma magnitud. Ofrécelo a tu jefe. A ver si él lo va a aceptar. Bueno, ¿cómo esperas entonces que yo, quien estoy por encima de todo hombre, todo ser humano, también lo acepte? Amados, somos más prontos a agradarnos a nosotros mismos como seres humanos que a Dios. Yo les estoy diciendo, ese sentido, esa mentalidad de, oh Señor, se ha perdido, no está. Son muy pocos los que verdaderamente le ofrecen a Dios lo mejor. Y ante estas cosas, ¿usted espera que Dios sencillamente se quede de brazos cruzados sin hacer nada para que el ser humano cobre un registro profundo de quién realmente es Dios? Esta es la razón por la cual Dios necesita actuar de una manera definitiva. Por eso es que la porción nos dice que luego que hay juicios tuyos en la tierra, volviendo ahora al libro de Isaías, el libro de Isaías capítulo 26, ahora en el verso 9, por eso es que la porción nos dice que luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. El hombre tiene que aprender, el hombre en este tiempo tiene que aprender, necesita aprender. No es un asunto de recordar, no es un, bueno, se me olvidó. La condición es tan crítica que tiene que volver a aprender. Es que esta condición no tuvo su inicio ayer. Estamos hablando de años, siglos, de una continua decadencia de la humanidad. Lo que pasa es que nosotros nacimos dentro de este ambiente ya contaminado y se ha tornado en lo normal para la sociedad. Para que usted me pueda entender claramente, imagínese que una de estas personas que vivieron en los años 20, 30, 1920, 1930, en el siglo pasado, bueno, un panameño que vivió en aquel entonces, supongamos que Dios le diese la oportunidad de visitar a Panamá, traerlo de los muertos y visitar a Panamá. Sería tremenda sorpresa. Así es. Los edificios, la tecnología y tantos cambios. Pero ¿sabe una cosa? Uno de los aspectos que más le sorprendería de la sociedad es la corrupción, su comportamiento. Imagínese ver a una persona sencillamente hacer sus necesidades a un lado de la calle. Óyeme, esta persona quedaría sorprendida. Oye, en mis días no se hacían estas cosas. Las personas iban a los servicios. Bueno, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Y muchas otras cosas se podrían mencionar. ¿Usted sabe a qué me estoy refiriendo? Bueno, hay que enseñar nuevamente, hay que enseñar. Se necesita producir un cambio de mentalidad en cuanto a estas cosas. El cambio de mentalidad del ser humano con respecto a Dios. Y se necesita, por tanto, una manifestación poderosa de los juicios de Dios que despierte al ser humano a la actitud correcta con respecto a Dios. Por eso es que la palabra nos sigue diciendo que luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Ahora dice el verso 10, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Ahora, amado oyente, Dios es sumamente misericordioso. Es grandemente piadoso para con el ser humano. Pero la porción nos está diciendo que cuando ya la piedad de Dios no trabaja, porque el ser humano tiende a aprovecharse, él juega vivo, ¿no? Él cree que él es más vivo que Dios. Bueno, cuando ya la piedad de Dios no trabaja, Dios necesita ejercer el juicio. Necesita por fuerza y para el mismo bien del ser humano adoptar una posición diferente y efectiva. Que va a producir el cambio. Ya, bueno, si ya después de esto el ser humano no cambia, como lo habíamos mencionado en el programa anterior, ya no hay remedio. Ya no hay nada más que se puede hacer. Y eso es triste. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá. No va a aprender por mucha que sea la piedad que Dios le muestre. Y yo oro, amados, porque en sus vidas se produzcan los efectos de lo que se está diciendo con respecto a la palabra de Dios. Y aprendan. Porque yo le digo, Dios no tiene ningún reparo en repetir lo que hizo en los días de Noé. Es más, la palabra de Dios nos enseña que como en los días de Noé, será la segunda venida del Señor. Ahí está la historia de Sodoma y Gomorra como testimonio de un aspecto de Dios, del juicio de Dios. Ahí está. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Ahora dice que en tierra de rectitud hará iniquidad. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que si no se pone un alto a través de los juicios en la vida del individuo, si Dios no pone un alto, el hombre se atreverá a hacer maldad hasta en un ambiente de rectitud. Mire, ya las personas ni siquiera respetan los templos. Se meten en los templos a robar. Y hay quienes vienen de afuera y roban de noche, y hay quienes desde adentro roban de día. Ahí mismo enfrente de los feligreses, roban ofrendas, roban mujeres, roban posiciones. Nómbrelo. Usted sabe, amado oyente, usted sabe de qué estoy hablando. En tierra de rectitud, aún en tierra de rectitud, hará iniquidad. Y no mirará a la majestad de Jehová. No va a pasar. Mientras se le muestre piedad, no va a aprender. Seguirá incurriendo en el mal. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando en esta mañana. Y además, nos dice el verso 11, Jehová, tu mano está alzada. Pero ellos no ven. Sencillamente siguen con lo suyo y siguen con lo suyo, sin darse cuenta de que la mano del juicio de Dios está pronto a caer sobre ellos. Y como nos lo dice la porción, verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos. Fuego los consumirá. Nos es necesario que este aspecto de Dios, esta otra cara de la moneda de Dios, cobre registro en cada uno de nosotros. Ahora, ¿sabe? En este asunto de los juicios de Dios, si nos ponemos a analizar este aspecto de Dios, nos daremos cuenta que los juicios de Dios también son una manifestación de su misericordia. Es que Dios es grande, Dios es tremendo. Miren, cuando Dios ejecuta sus juicios y detiene al hombre de seguir haciendo mal, Dios está procurando que el individuo no acarree mayor condenación sobre su vida. Bueno, ese es Dios mostrando su misericordia, su interés en el bienestar del individuo. Por otra parte, la misericordia de Dios también es manifestada en relación con los demás. En otras palabras, cuando Dios ejerce juicio sobre una persona, o sobre un grupo de personas, o sobre una nación, parte del objetivo es que los demás quienes presencian esa ejecución de Dios tiemblen y se aseguren de no hacer lo mismo. Y Dios también procede de esta manera. Esto lo vemos en la porción que hemos estado estudiando acerca de Ananías y Zafira. Vamos a volver ahora al capítulo 5 del libro de los Hechos. Y vamos al verso 7. Ya después que Ananías murió, después que Dios ejecutó la sentencia sobre la vida de este hombre, dice el verso 7, que pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, la esposa de Ananías, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. O sea que nadie le dijo nada. En 3 horas, nadie le dijo nada. Usted sabe que aquí en Panamá, la bola corre. Bueno, el pueblo de Dios, mire, escuche, el pueblo de Dios estaba tan unánime. Nadie fue donde Zafira y le dijo, oye, ¿sabes que tu esposo murió? Nada, nada. Todos esperaron a ver qué iba a darse con Zafira. Y cuando ella hizo acto de presencia, dice la palabra en el verso 8 que Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la propiedad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, solo una pregunta era necesaria para manifestar el espíritu de mentira en ella, en la trama que conjuntamente con su esposo había realizado. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. La misma sentencia, ahora dictaminada por Dios a través de Pedro. En el caso de Ananías, Pedro no decretó su muerte. Pero ahora sí, en el caso de Zafira, lo pronunció. No entró en más discusión. Mira, aquí no hay nada más de qué hablar. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y ellos mismos te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Es importante que usted entienda que Dios, en respaldo a lo que Pedro dijo, ejecutó la acción. Y sabe, aún así, nadie se atrevió a decir que Pedro asesinó a Zafira. Todos se dieron cuenta. Mira, las personas razonaron. Si Zafira murió, es porque vino de Dios. Pedro no sacó una espada, no buscó un palo, no hizo nada. Solo pronunció. Y Dios respaldó esa palabra. Si no hubiera sido Dios, yo le digo, Pedro hubiera realizado todas las pronunciaciones que hubiera querido. Y no se da, no se da, amados, no se da. Pero Pedro estaba en el Espíritu. Él estaba guiado por el Espíritu de Dios. Y en representación de él, pronunció. Al instante, como lo vemos nuevamente en el verso 10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuál fue el efecto que esto produjo en el pueblo de Dios? Temor. Cuando las personas vieron eso, cuando lo presenciaron, tanto los que lo presenciaron como los que lo oyeron, asumieron una actitud. Oye, yo no voy a jugar con Dios. Yo no, jugar con Dios. No, 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 no. Eso es serio. Y sabe, ante un ambiente en donde la vasta humanidad en su mayoría continuamente tiende a no tomar a Dios en serio, continuamente tiende a jugar con Dios, estas cosas necesitan ser oídas. Esto no se predica por allí. Usted no va a escuchar esto por ahí. Estas clases de mensajes, usted no lo va a escuchar. Generalmente lo que se escucha es, bueno, Dios es amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y estos son los tipos de mensajes que generalmente se escuchan. Y sabe, no es malo hablar del amor de Dios. Necesitamos saber acerca del amor de Dios. Ese es el meollo del evangelio. Pero Dios también en su amor, Dios también en su misericordia, Dios también en busca de nuestro bienestar, ejerce los juicios. Y ambos aspectos son sumamente importantes para que se produzca la restauración del ser humano. En la emancipación del pecado, la separación del pecado, el abandono del pecado y la experiencia real, la vivencia de la vida santa. Dice la palabra que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Usted que ha oído en esta mañana, ¿qué se ha dado? Yo estoy consciente de que lo que se ha dicho en esta mañana quizás no haya sido del agrado de muchos. Porque generalmente hablar de los juicios de Dios no produce mucho agrado. Yo lo sé, estoy consciente de aquello. Pero ¿sabe? Hay que encararlo. Porque al final, todos de todas maneras seremos juzgados. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanama.net. Repetimos: laverdad98@cwpanama.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad, es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.